últimos días, la Comisión Técnica Asesora de AEBU, la CTA, elaboró un informe sobre las transformaciones en el sistema de pagos en Uruguay, un informe que presenta las principales tendencias en esta línea y también muestra algunos datos sobre cuánto se usan los nuevos medios de pago que utilizan los uruguayos, si pagan más con tarjetas, si pagan más por transferencias, si pagan más en efectivo. Y para conocer un poquito más sobre este informe, para desglosar un poco la información, vamos a recibir aquí en el estudio al licenciado Federico Lacaño, integrante de la CTA. Bienvenido, Fede, gracias por estar.
Bueno, muchas gracias, a las órdenes.
Un placer, como siempre. Este informe es muy interesante, está colgado en la página de AEBU, en aebu.org.uy, lo pueden leer completo. Pero vamos a conocer contigo como algún detalle más interesante para que la gente vaya sabiendo. Creo que el tema que capaz puede llamar más la atención es saber qué se usa más. Porque uno tiene la sensación de que el efectivo cada vez se usa menos, pero ¿los números respaldan eso?
Sí, exacto. Bueno, nosotros en primer lugar nos parecía que era muy importante hacer un documento que sea como un diagnóstico de los principales cambios que están ocurriendo en el sistema financiero, porque en realidad hablamos mucho, ¿no?, de la revolución digital, de cómo se incorpora tecnología, y el sistema financiero es uno de los lugares donde se ha incorporado de forma más acelerada, y bueno, y eso se refleja, por ejemplo, en el sistema de pagos. Y esto que preguntabas tú de los medios o de cuál es el uso que le dan los consumidores es algo que está bueno y es bien claro de ver lo que ha ocurrido en los últimos años. Nosotros para ver esto básicamente usamos un indicador que es el IPET, es un indicador que elabora el Banco Central del Uruguay, que básicamente es un indicador que va de 0 a 100 y lo que dice ese número es cuánto se hace con pagos digitales en el total de una economía en cuanto a los gastos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en 2019 por primera vez ese indicador alcanzó el 50. Lo que quiere decir eso es que la mitad de los pagos se empezaron a hacer de forma digital y la otra mitad seguían siendo pagos tradicionales. Con pagos tradicionales ahí tenemos el uso de efectivo y de cheques, y pagos digitales es el uso de tarjetas de débito, pagos web, pagos móviles. Lo que vemos es que a cierres de 2024 ese valor, ese indicador, es de 74,4. Lo que quiere decir esto es que de cada 100 pesos que se gastan en la economía, un 74 aproximadamente se hace por medios de pago digital. Y ahí, como para ver un poco lo significativo, lo acelerado de estos cambios, si veíamos, por ejemplo, en 2010, este indicador era de 8. Es decir, que de cada 100 pesos solamente 8 se hacían por pagos digitales. Lo que vemos ahí es que en estos últimos 15 años, en realidad esa tendencia se revierte por completo y hoy por hoy es la gran mayoría de los pagos se hacen a través de estos medios.
Tremendo. Y dentro de los pagos electrónicos, ¿cuáles son los más usados? ¿Por qué no parte más de uno?
Sí, exacto. Hay varios. El Banco Central los desagrega en 6 categorías, si no me equivoco, 5 o 6 categorías. Pero el que tiene más peso son las transferencias, que en 2024, a finales de 2024, representaba un 79% de los pagos digitales. Entonces, es lo que dentro de esos pagos lo que tiene mayor peso. Y ahí también lo que vemos es que igualmente el crecimiento de cada uno de estos pagos, han crecido todas las modalidades, pero algunos lo han hecho más rápido que otros. Por ejemplo, si vemos el último año, lo que encontramos es que los instrumentos de dinero electrónico, por ejemplo, son el medio de pago que creció más rápidamente. Si bien todavía no representa un peso tan grande como el de las transferencias, de hecho, las transferencias sacan varias ventajas en este sentido, pero vemos que hay nuevos medios de pago que vienen creciendo de forma muy rápida.
¿Y el pago con tarjeta de débito en un POS también está dentro de este rubro?
Está dentro, sí. Se compone los pagos de débito, de tarjeta de débito y también débitos automáticos, pagos web. Hay como varias categorías ahí.
Bien, esto se divide o se especifica por monto de transferencia, no por cantidad de transferencia.
Claro, en realidad el Banco Central dispone de la información tanto de montos como de transferencias, pero específicamente este indicador del IPET que venimos hablando es puntualmente el monto total.
Claro, sí. Porque yo ahora pensaba que capaz que las tarjetas de débito uno piensa que es lo que más se usa, pero capaz para montos chicos.
Claro.
Eso no está tan representado en el total.
Sí, exacto. Ahí cuando uno empieza a ver los montos, empieza a encontrar diferencias. De hecho, también algo que pasa, que no es con los pagos electrónicos, sino con los tradicionales, es que los cheques tienen un peso muy grande en los pagos tradicionales en comparación con el efectivo. Y ahí entra en juego esto también, que si bien por ahí se hacen muchas más transacciones con efectivo, en realidad los montos mayores son con cheques. Entonces, ahí el análisis varía en función si lo vemos el monto de operaciones o la cantidad de transacciones que se hace.
Claro. El informe marca también un capítulo interesante que son 3 grandes innovaciones que son señaladas de los últimos años en el sistema de pagos. Una es el fenómeno del proceso de multiadquirencia, otras son las transferencias bancarias instantáneas y por último los pagos con QR. Te vamos a ir preguntando de a uno a ver qué es cada una para entender un poquito este nuevo fenómeno. El proceso de multiadquiriencia, ¿qué significa, qué es?
Perfecto, este quizás es el más complejo de comprender porque es un proceso que en realidad impacta más bien a los comercios, entonces por ahí nosotros como usuarios lo vemos un poco más alejado. Pero básicamente, explicándolo un poco brevemente y de la forma más sencilla posible, en el sistema de pagos hay dos grandes actores. Por un lado están los emisores, que ahí están los bancos, las instituciones de dinero electrónico, que cuentan con distintos medios de pago, por ejemplo, las tarjetas. Y por el otro están los adquirentes, que los adquirentes lo que hacen es procesar esas transacciones que se hacen con medios de pago electrónico. Lo que pasaba antes de 2019 era que cada adquirente operaba con un solo medio de pago. Es decir, que si un comercio, por ejemplo, quería trabajar con una tarjeta puntual, tenía que sí o sí trabajar con ese adquirente. Entonces, si un comercio quería aceptar, digámosle, no sé, cuatro tarjetas o cuatro modalidades de pago, tenía que contactarse con cuatro adquirentes distintos. Lo que se comenzó a hacer, que en realidad comenzó a abrirse a partir de 2021, en realidad, es este proceso de multiadquirencia, que lo que establece es que un solo adquirente puede trabajar con todos los distintos medios de pago. Entonces, eso trae muchos beneficios, principalmente para los comercios, porque puede comenzar a trabajar con un solo adquirente, que eso le simplifica mucho la gestión del día a día, y también lo que genera es una mejora en la competencia, porque no estás obligado a trabajar con un adquirente específico para aceptar un medio de pago. Entonces, uno esperaría que los adquirentes, en esa mayor competitividad, van a empezar a ofrecerle mejores servicios a los comercios. También se espera con este proceso que haya una reducción en los aranceles que se le cobra a los comercios por aceptar los distintos medios de pago. De hecho, eso es algo que ya se empezó a ver. Si vemos, por ejemplo, cuáles eran los aranceles que se cobraban en enero de 2022, que era cuando estaba comenzando este proceso, y los comparamos con los de enero de 2025, vemos que tanto los aranceles de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y los instrumentos de dinero electrónico disminuyeron. Nosotros decimos que es una disminución ligera o todavía no es demasiado significativa, pero hay una caída de aranceles en ese sentido.
Bien, para los comercios, es decir, para que no sean tan perjudicados los comerciantes cuando cobran por esos medios.
Exactamente, esos son todos estos procesos. En realidad, creo que a los que trae mayor impacto es a los comercios, sí.
Perfecto. Después había otro ítem que es el de las transferencias bancarias instantáneas, que según reseña el informe están habilitadas desde aproximadamente mediados del 2023. Uh-huh. ¿Qué impacto han tenido y qué son bien las transferencias bancarias instantáneas?
Bien, ahí eso sí es algo que por ahí nosotros como usuarios tenemos como mucho más cercano. En realidad, las transferencias instantáneas es esto que básicamente uno transfiere entre diferentes bancos y la transferencia queda realizada de manera automática en el momento. Que en realidad es un proceso que se fue desarrollando en diferentes momentos, con diferentes o distintos hitos, se podría decir. En 2021 empezó este proceso de las transferencias instantáneas, pero eran con un horario restringido. Es decir, que se hacían solamente en horario bancario, en los días hábiles. Lo que sucedió a mediados de 2023 es que esto comenzó a funcionar en una modalidad 24/7. Funciona todos los días, fines de semana, ocurre si hay feriado. Entonces, ese es como una de los grandes o de los grandes beneficios para el consumidor, que independientemente del momento, de la fecha, el día de la semana, uno puede hacer una transferencia a otra persona en otro banco o también en una institución de dinero electrónico, y esa otra persona va a recibir el dinero inmediatamente.
Bien, y esta comodidad para el usuario disparó también el uso, me imagino.
Exacto, esto en realidad sí, si vemos también esto que hablábamos hoy de cómo fue evolucionando, por ejemplo, las transferencias, vemos que hubo un incremento y en realidad también desde que se habilitaron las transferencias instantáneas, la cantidad de operaciones ha crecido de forma significativa.
Bien, y una última innovación que creo que tampoco es tan familiar para la gente, pero por ahí se ve algún cartelito en algún comercio, que son los pagos con QR.
Sí.
¿Cómo funciona este sistema?
Sí, esta es quizás la más reciente porque se habilitó en septiembre de 2024 y viene muy de la mano de las transferencias instantáneas porque de hecho era algo necesario como ese soporte. Y básicamente es que a partir de septiembre de 2024 se comenzó a implementar una nueva modalidad en la que los comercios pueden poner estos cartelitos, estos QR que vemos, y el usuario entrando a la aplicación de su banco o de la institución de dinero electrónico puede escanear este QR y pagar directamente desde el celular. Esto es algo que en realidad el Banco Central fue acompañando, pero que desarrolló la empresa Urutec. Y en realidad, esta nueva modalidad también trae diferentes beneficios, tanto para los consumidores como para los comercios. El consumidor, por ejemplo, puede salir y hacer una compra con el celular, sin la necesidad de salir con la billetera,
pero
con la tarjeta.
Se te debita de tu cuenta bancaria, no es que tenés otra cuenta distinta.
Exacto, está asociado a la cuenta bancaria, o si tenés una cuenta en otra institución, claro. También se debita. Y ahí también como las retenciones y los descuentos son los mismos que para las tarjetas de débito. Y tiene también como ventaja, en este caso para el comerciante, que ese pago le ingresa instantáneamente. A diferencia de las tarjetas de débito, que por ahí puede demorar unas 24 horas. Entonces eso también es una innovación que puede resultar positiva para el comercio.
Ahí va, o sea que es muy, muy incipiente, pero tiene todo para crecer.
Exacto.
Tiene todo bondades para todas las partes.
Sí, por el momento no, todavía no hay demasiados datos de la disponibilidad, de cuánto ha crecido y bueno... Si bien todavía hay algunas, hay especulaciones de cuánto puede llegar a crecer, todavía no podemos decir a ciencia cierta si esto va a ser algo que va a seguir creciendo, qué tanto alcance va a tener. Pero bueno, a priori encontramos que estos pagos tienen sus ventajas.
Bien, y el último capítulo, Federico, que te vamos a preguntar del informe, tiene que ver con la infraestructura del sistema de pagos en Uruguay. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué ha cambiado dentro de la infraestructura uruguaya en esta materia?
Bueno, Como contracara, digamos, de todos estos procesos que venimos comentando, también hay transformaciones en lo que es la infraestructura del sistema financiero. Nosotros, para ver cómo ha ido evolucionando, tomamos datos de cuatro aspectos importantes de la infraestructura, que son la cantidad de terminales POS que existen, las corresponsalías financieras, que son empresas que hacen actividades financieras, pero no son bancos, por ejemplo. Estamos hablando de redes de cobranza, ese tipo de empresas. Vemos también cómo ha evolucionado la cantidad de cajeros automáticos que vemos en el país. Y por otro lado, también vemos la evolución de las sucursales bancarias.
Bien, entonces, hay algunas que, mira, te lo digo como sensación mía nomás.
Sí.
Me parece que, por ejemplo, cajeros automáticos, lo que se llaman ATM, me parece que hay menos. Uh-huh. O al menos por la zona que yo estoy recorriendo, me parece que hay menos.
Bien.
No sé si eso se contrasta con la realidad.
Bueno, en realidad sí. Ahí lo que varía mucho es según en qué momento ponemos la lupa, cuándo hacemos el corte. Por ejemplo, si vemos cómo han evolucionado cada uno de estos canales en los últimos 5 años, lo que encontramos es que han crecido todos, excepto las sucursales bancarias, que han caído. En estos 5 años cayeron un 9%. Mientras que en realidad lo que más creció son las redes de POS que se ofrecen en los comercios, que crecieron un 64% en los últimos 5 años.
Y que ya se ven hasta en comercios ambulantes,
sí,
ferias, por todos lados.
Incluso, exacto, en negocios informales, que cada vez más se observa esa disponibilidad de los POS. Después, los cajeros automáticos en esos 5 años crecieron un 19% y las corresponsalías financieras crecieron un 6%. Pero sin embargo está esto que decís vos, como esta percepción de que han disminuido los cajeros automáticos. Lo vemos en las tendencias más recientes. Por ejemplo, si vemos lo que pasó el último año, encontramos que la cantidad de cajeros cayó un 3%, y esto entendemos que está muy asociado a la reducción del uso de efectivo. Todavía no podemos decir que es una tendencia que va a seguir continuando, porque lo encontramos en este último año, pero podríamos llegar a entender que esto es algo que puede seguir ocurriendo.
Muy bien. Federico Lacaño, de la CTA, gracias por estas aclaraciones. El informe, reitero, que está colgado en la web, es muy interesante porque tiene los números finos, las gráficas y demás. Así que lo pueden consultar. Gracias de vuelta por este rato.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.